sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, buenos días, muy buenos días, este jueves 16 de diciembre, que ya nos vamos acercando a las fiestas y se nos va terminando el año. Como quien no quiso la cosa, se está yendo el año. Y como quien no quiere la cosa, o sí, tenemos como todos los años, a fin de año, la discusión por el presupuesto nacional y los gastos que va a tener el Estado, de qué manera va a usar el dinero que se recauda de los impuestos, y como siempre la discusión de si sale antes de fin de año o no, y de cuán dibujo, ya esa palabra no es ningún pecado decirla, porque todo el mundo ya en los, no digo discursos oficiales, pero los políticos que están detrás de esto y los legisladores hablan de esa palabra, hay cuán dibujo hay o no, bien digo, En lo que son la fijación del presupuesto, sobre todo en un país como la Argentina, con la inflación que tiene, lamentablemente establecida como si fuera el sol o la luna, pero es así. Y bueno, entonces a partir de ahí las discusiones que hay sobre las proyecciones de los gastos y cuánta crítica o no que hay en torno a eso, respecto de cuán verídico o no es ese número que se, o esos números que se establecen, y cuánto o no aprovecha el Poder Ejecutivo para destinar otras partidas a partir de, bien digo, de esa cuestión. Pero bueno, eso por el lado político, que estamos con el ojo, un ojo atento a esa cuestión que está ocurriendo en la Cámara de Diputados de la Nación, pues si hay o no sesión, si hay quórum o no, si el gobierno o el oficialismo o el Frente de Todos reúne los votos o no para aprobar lo que estuvo tratando de defender esta semana el ministro de Economía en Martín Guzmán en el Congreso. Se habla de una diferencia de unos 10 votos entre oposición y oficialismo, que 132 tendría la oposición contra 122 del oficialismo. Ayer lo expresó esto incluso uno de los voceros de los varios bloques que tiene Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, en cuanto a jactarse de esa diferencia. Bueno, había una reunión que está llevándose a cabo en este momento en el bloque de Juntos por el Cambio para ver qué actitud adoptan a partir de esa de las diferencias, diferentes voces que hay dentro del interbloque, digamos, bien digo. Pero el otro tema, decía, uno estaba en el Congreso, el otro está en Plaza Lavalle, en tribunales, donde de un lado está el Palacio de Justicia, la Corte Suprema, y del lado enfrente, no solo el Teatro Colón, sino que más a la izquierda, mirándolo desde el Palacio, el Consejo de la Magistratura. Se vino hablando estos días de la reforma del Consejo de la Magistratura, de un fallo que podía salir hoy precisamente de la Corte y que efectivamente ha salido. Todavía no tenemos el contenido exacto ni conocemos su alcance, pero para hablar de eso un poquito estamos en línea con Andrés Gil Domínguez, que él integró la comisión asesora, mal llamada o llamada Comisión Veraldi, en que había convocado el presidente de la Nación el año pasado para justamente tratar de ver reformas eventuales o qué se puede mejorar en la administración de justicia, básicamente en la Corte y colateralmente o no en el Consejo de Magistratura. Andrés, Lucio Fernández Murte saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Lucio?
Bueno, perdón la larga introducción, pero si no, por ahí el oyente está medio perdido. ¿Qué sabes del fallo de la Corte de hoy? Lo único que sabemos es que fue unánime, aunque hay una mínima disidencia en cuanto a la implementación por parte del doctor Lorenzetti.
Sí, lo que sabemos es que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la actual ley que en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura. Esto es muy importante porque el Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional que participa en el proceso de selección y designación de los jueces, en el proceso de remoción, administra al Poder Judicial, ejecuta el presupuesto. O sea, es el órgano que se encarga de que el Poder Judicial funcione mejor. Y la integración es básica, porque la integración es como la losa del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La Corte acaba de decir que la integración, la distribución en los cuatro estamentos que tiene el Consejo de la Magistratura, que son el estamento político, los jueces, los abogados y los académicos y científicos, no está equilibrada en un número de 30 y con un predominio del poder político. Declara la inconstitucionalidad de esta composición, le dice al Congreso en un plazo razonable dicte una nueva ley y establece que si en 120 días no se ha dictado esa nueva ley se debe volver al régimen anterior de la ley anterior, que eran 20 miembros y donde el presidente de la Corte presidía el Consejo de la Magistratura. Entonces es como un fallo con triple efecto: declaro la inconstitucionalidad de la ley actual, le doy un plazo razonable al Congreso para que sancione una nueva ley, pero en 120 días, si no se sanciona esa nueva ley, se vuelve a la vieja ley y el presidente de la Corte pasa nuevamente a presidir el Consejo de la Magistratura.
Y como conocedor de estos temas, ¿qué ves como más factible que ocurra? ¿Que salga una nueva ley? Hay un proyecto que envió el gobierno en estos días que retoma, si mal no entiendo, uno viejo que se había presentado en su momento, impulsado por el Colegio Público de Abogados, el doctor Rizzo, o que se deba implementar la antigua estructura del Consejo.
Esto todo en el campo de la predicción. A mí me parece que el Congreso va a sancionar. El Congreso va a sancionar una ley que evite volver a los 20 miembros. Porque esa composición de 20 miembros era una composición que, si bien podía estar más equilibrada que la actual, era una composición que retrasaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Era una composición demasiado grande para garantizar un funcionamiento más eficaz del Consejo de la Magistratura que repercutiera en la administración de justicia. A mí me parece que en esto no hay, en principio, no hay. Si solamente la cuestión es discutir la integración, tanto el gobierno como la oposición tienen miradas bastante similares si uno toma en cuenta el proyecto de ley que se remitió durante el macrismo y el proyecto de ley que acaba de remitir el gobierno. No hay grandes diferencias como para que no sea sancionado de forma rápida.
Bueno, esperemos que así sea, pero yendo a este proyecto, ¿hay modificaciones, además del número, hay modificaciones por ahí con cuestiones de fondo que hacen al funcionamiento del Consejo? Sobre todo uno piensa en las demoras para tramitar los concursos. ¿En eso algo con el proyecto?
No, lamentablemente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso no tomó ninguna de las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo. para mejorar el funcionamiento integral de la justicia desde el momento que una persona se inscribe en un concurso hasta el momento que es designada, hasta después cuando ejerce la judicatura. No hay ninguna de esas propuestas, de esas recomendaciones, han sido recogidas en este proyecto de ley que se acaba de enviar, pero bueno, es un proyecto de ley que envía el Ejecutivo, después del debate parlamentario se pueden incorporar estas recomendaciones o modificaciones que harían, que no son muy difíciles de implementar y que harían y que mejorarían, por lo menos desde el punto de vista formal o procedimental, mejoraría el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
¿Y esos eventuales cambios posteriores serían necesarios una ley o se puede hacer por reglamento?
No. En el proyecto que envió el Congreso del Gobierno, donde no están contemplados estos ítems, sería conveniente que en el Congreso se incorporen, en el debate parlamentario de esta ley, se incorporen estas recomendaciones, pero hay que hacerlas por ley. La gran mayoría claro. Hacerlas por ley.
¿Y cuáles otras habían hecho, Andrés, desde la comisión o la mayoría de la comisión, amén del tema de la demora en los concursos?
Aunque desde la inscripción, que si había una inscripción de un concurso que se cerraba y no había diversidad de género en los inscriptos, se reabriese y se diese a conocer por medios no tradicionales de comunicación o por medios digitales, que se hicieran concursos anticipados como regla, no como una excepción, que se estableciese un plazo de un porcentaje máximo que se le asigna a la entrevista, que es donde están los grandes saltos de garrocha, ¿no? Decirle, bueno, la entrevista no puede ser más del 20% del puntaje total que se asigne a los antecedentes, a la oposición y a la entrevista, que establecer plazos, ¿no? Que establecido un determinado cerrado, un determinado concurso, si en un plazo determinado no se establecía la terna, los tres primeros automáticamente pasaban al Poder Ejecutivo. En términos de ya a los jueces designados, y que cada 7 años se hiciera una revisión teórica práctica de las capacidades y conocimientos del juez para ver en qué situación estaba y en caso de ciertas deficiencias ordenarle que hicieran capacitaciones obligatorias. Entonces, un paquete integral que se puede implementar, un funcionamiento de la parte disciplinaria donde la persona que denuncia pudiera ser como un querellante administrativo y seguir ese proceso administrativo sancionatorio que hoy se hace la denuncia y la persona no sabe cómo terminó ni cuándo terminó. Entonces eran una serie de recomendaciones que transformarían positivamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Me quedé con la imagen del salto de garrocha que mencionaste por el puntaje que se otorga a la visión que tienen los consejeros muy personal del cuando lo entrevistan personalmente al candidato.
Vos tenés un orden de mérito sobre los antecedentes y sobre una oposición con jurados y ese orden de mérito después que estaba iba a la entrevista que estaba 20 pasaba primero. No, nosotros establecimos que la entrevista no puede superar el 20% de la totalidad del puntaje que se distribuya entre las tres etapas del concurso. Entonces ahí frenabas de alguna manera el salto de garrocha.
Sí. El presidente habló ayer de esto en un discurso en el Consejo Económico y Social y mencionó esta cuestión, no sé si por pura política para presionar a la Corte para que no sacara el fallo, ¿no? Pero también mencionó el tema del juicio por jurados ahí.
Sí, bueno, eso es una demanda de la Constitución de 1853 y me parece que sería no solamente cumplir con una demanda constitucional de nuestra constitución histórica, que está en 3 artículos de la constitución, sino también me parece que sería democratizar el funcionamiento del Poder Judicial, porque nosotros lo que propusimos, algunos propusimos el Consejo Consultivo, es que no solamente el juicio por jurado sea para la materia penal, también sea para cierta materia no penal, para la materia civil, comercial, contencioso administrativa, de ciertos casos que también estuvieran regidos por el jurado popular, por el juicio por jurado. O sea, me parece que sí, sería cumplir con la demanda constitucional y sería una forma de una apertura democrática de la justicia hacia la sociedad.
Ahora, el presidente lo mencionó puntualmente para los casos en los que queda dudas en la sociedad de injerencia política, que son los famosos casos que vemos en la tapa de los diarios de Comodoro Py. Pero en realidad, eso podría modificarse con con el tema de juicio por jurado, porque el juicio por jurado uno lo conoce para casos penales graves, hasta hoy en las provincias que funcionan.
Sí, bueno, pero una de las propuestas que también hicimos fue que se incorporase respecto de los llamados delitos de corrupción. Que el juicio por jurado fuese respecto de los delitos de corrupción. Ahora, hay toda una discusión si el juicio por jurado es un derecho o una garantía, porque si es un derecho es optativo, la persona puede optar, y si es una garantía, se le impone. Bueno, es otra discusión, pero para mí sería fundamental esto, juicio por jurado en todos aquellos delitos de corrupción grave, un monto de pena en adelante. Sería muy importante. Los políticos no quieren, los políticos de todos los partidos no quieren esto. No les gusta esta alternativa, pero
bueno. Bueno, desconfían como algunos antes de la implementación del juicio por jurado sobre el veredicto popular, si no es influenciable o no por los medios. Visto cómo ha transcurrido en este tiempo los juicios por jurados en diversas provincias, ¿qué saldo ves respecto de ese punto?
Un saldo muy muy positivo. Un saldo muy positivo. Son 5 provincias las que tienen juicio por jurado, creo que 6 con la ciudad de Buenos Aires, que fue posterior al trabajo que hicimos nosotros. Y para mí es sumamente positivo. Las experiencias provinciales son muy positivas. Más allá de esto, esto es una demanda que está en la Constitución, que nos lo viene demandando desde 1853, no lo hemos cumplido. Y fue ratificada por la Convención Constituyente del 94. Es un mandato constitucional.
Lo último, Andrés, y para no abusar de tu tiempo, ¿me recordás que ese juicio por jurado que se aprobó en la ciudad de Buenos Aires fue en la misma sesión en la que se aprobó la apelación de causas nacionales al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, en los tribunales nacionales radicados acá en la ciudad de Buenos Aires? Hubo ya al menos un fallo judicial en una causa y otro en otra causa que no era directamente vinculada con esto, pero sí de si se podía o no apelar. ¿Cómo ves, que en los dos fue un negativo para la ley, digamos, cómo ves esta cuestión vos?
Es que la legislatura no tiene la competencia formal para dictar una ley de estas características. Yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA debe ser el Tribunal de Alzada de las Cámaras Nacionales, pero esto lo tiene que resolver el Congreso mediante una ley o a través de un acuerdo interjurisdiccional aprobado por la legislatura y por el Congreso de la Nación. No puede la legislatura de forma unilateral establecer este efecto, ¿no? Aunque desde el punto de vista constitucional creo que no hay ninguna duda que el TSJ tiene que ser el tribunal de alzada, mucho más después de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, donde en causas vinculadas con esta cuestión claramente han definido que el TSJ es el máximo tribunal de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia nacional civil.
Está bien. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura.
No, gracias a vos. Un gran abrazo.
Un abrazo, Andrés. Bueno, era Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que integró la comisión que asesoró al presidente de la Nación el año pasado con propuestas de reformas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es de lo que ayer habló el presidente, en cierto modo, en esto que hubo en el Consejo Económico y Social Nacional, y de reformas al Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con el fallo que hace unos pocos minutos han firmado los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del que hablaremos un poquitín más en un ratito para desgranarlo, más allá de lo que ya nos ha contado el entrevistado.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Feel real hurt. come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid, come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. All your loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's how I'm saying. Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Uh-huh. Ooh-wee, that's groovy, ain't it? I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you. On my guitar, all your loneliness I've tried to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte, 11.32 en la hora, temperatura, ahí no la tengo a mano, me la puse, pero bueno, se nos viene fin de semana bueno, con algunas nubes para quizá para el domingo, más nubes, pero en general de buen tiempo y no súper calor, pero que va a estar bien. Eso es lo que vi más temprano, por lo menos. El Congreso sigue siendo hoy el foco de la noticia, con no solo por el tema del presupuesto, que es un clásico, como mencionábamos al principio del programa, de fin de año, y bueno, y cuánto no hay de veraz en los números que se ponen en un país como la Argentina, con la inflación que tenemos. Hablando de eso, bueno, el gobierno proyectaba, el proyecto que envió al Congreso, un 33% de inflación para el año que viene, y bueno, los especialistas indican que va a ser algo parecido a lo que fue o será este año, de casi un 50% o más incluso. Le escuché a alguno en los últimos días decir, pero bueno, está ahí, pero decía, no solo por el tema presupuesto en sí, sino por lo que es la conformación o el desempeño o la manera de desenvolverse de lo que son los bloques en los que ha quedado dividido el nuevo, la nueva Cámara de Diputados a partir de los resultados de la elección del 14 de noviembre y el cambio que más ruido hizo, que fue el bloque que ha creado una parte del radicalismo como dentro del interbloque de lo que es Juntos para el Cambio. Hay bloques unipersonales también, que no es raro, se ha visto en otras ocasiones y se ve normalmente en cada periodo de gobierno o de periodo legislativo, común también en el Senado. Pero bueno, decía, el ver en cómo se va dando este funcionamiento de básicamente de la oposición, porque el oficialismo por ahora sigue con una especie de uniformidad en cierto modo, y el tema es en que no, ya no tiene el número propio como para el quórum, y ahí está la cuestión. Se hablaba esta mañana de que hubo algunas diferencias dentro del interbloque de Juntos para el Cambio sobre la conveniencia o no de prestar el quórum y sobre la conveniencia o no de aprobar los cambios, si alcanzan o no los cambios que ha hecho el Poder Ejecutivo en las últimas horas para seducir justamente o convencer a los bloques opositores. Pero bueno, esa cuestión, si hay sesión, obviamente acaparará el día noticioso. Por ahora estamos expectantes con eso. Hubo reuniones hasta muy tarde anoche y muy temprano hoy a la mañana, pero todavía no está definido. Pero volviendo al volviendo al tema del que hablábamos recién con el entrevistado, Andrés Gil Domínguez, del Consejo de la Magistratura y el fallo de la Corte Suprema, bueno, se conoció que esta decisión que hoy tomó y confirmó la Corte, digamos, con su fallo, algo que se venía diciendo hace ya varias semanas, sobre todo después del resultado electoral, y esto tiene que ver con la integración del Consejo de Magistratura de la Nación. Siempre vale aclararlo, porque tenemos nuestro Consejo de la Magistratura en la ciudad de Buenos Aires, con mucha menor repercusión pública en los medios, al menos, de lo que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se aprueban o inicia el proceso de juicio político a los jueces nacionales y federales, que son los que más conocemos y de los temas que más hablamos o escuchamos hablar en los medios, sobre todo por los casos famosos de Comodoro Py. Lamentablemente, en los últimos días o semanas nos han tocado tratar o ver o leer en los medios u ocuparnos de temas más policiales, que también tienen que ver obviamente con la justicia, porque interviene la justicia, pero que han ocurrido en territorio de provincia de Buenos Aires, algunos otros en Ciudad de Buenos Aires también, pero que tienen que ver más con el campo policial y básicamente también mal funcionamiento de la policía o abusos policiales y casos de homicidio. Por ejemplo, ocurrió lo de Miramar hace poquito, ocurrió lo del chico que jugaba al fútbol en las inferiores del Club Barracas acá en la ciudad de Buenos Aires, y el denominador común es el mal funcionamiento de la policía, y directamente que están acusados policías de homicidio. Pero bueno, ese es otro cantar, porque no es el métier de juez y parte, pero decía que eso le quitó un poco el foco de las causas penales famosas en Comodoro Py. Pero yendo al tema original del fallo de la Corte, todavía no lo tenemos aquí a la vista, no lo pude leer, no lo tengo a mano, salió muy fresquito, pero básicamente el contenido se sabía y nos lo explicó un poco recién el doctor Gil Domínguez, en cuanto a la, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige actualmente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, que fue por un impulso de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, antes de iniciar su primer mandato de gobierno y cuando era legisladora, que redujo a 13 el número de miembros de ese organismo, que funcionaba con 20 hasta ese momento, desde su entrada en vigencia en el año 2000, alrededor del fin del 1999, principio de 2000, que entró en vigencia el Consejo de la Magistratura de la Nación tras la reforma constitucional de 1994 que lo creó. Fíjense que si demoró 6 años la política en poner en funcionamiento esta institución, justamente por el debate en torno a cómo iba a estar representado cada uno de los sectores que lo integran, respetando lo que dice la letra constitucional del equilibrio entre esos sectores, bueno, justamente ese es ahora, y lo fue durante todo este tiempo, el punto central del problema, o de cómo resolver la cuestión. Porque, bueno, que la Corte ha dicho, a partir de una vieja denuncia que hizo en aquel momento un amparo, que fue por vía contencioso administrativa, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también había hecho uno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero que no tuvo el avance y fue rechazado en contra, o en cambio, mejor dicho, este que sí fue receptado por la justicia, tuvo un fallo de Cámara, primero obviamente en primera instancia y después de Cámara hace unos 6 años, y llegó a la Corte en aquel momento, digo, y fíjense que llevó hasta hoy, mejor dicho, una demora de casi la misma que se había tomado el legislativo para poner en funcionamiento el Consejo. Y el problema es ese, el de la integración y el equilibrio. Bueno, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había dicho que se había quebrado ese equilibrio en la integración del organismo a partir de esa reforma que había promovido la actual vicepresidenta en 2006, que pasó de 20 a 13 miembros. ¿Por qué? Porque había decrecido el número de representantes, básicamente de los abogados y también de los jueces, en favor de la política o los estamentos políticos, no solo del oficialismo político que esté con mayoría en el Congreso o a cargo del Poder Ejecutivo, sino que de la política en sí, en gobierno y oposición, el número de miembros, eso era lo que lo desequilibraba respecto de los estamentos técnicos, ¿no?, o profesionales. Y eso básicamente son, como nos explicaba Gil Domínguez, jueces, abogados y académicos. Bueno, la Corte, haciendo un resumen de lo que ya nos contó un poco el entrevistado, pero para que lo tengan más claro la audiencia, está declarando inconstitucional esa reforma de 2006 y poniendo un plazo de 4 meses, si son 120 días, la cuenta da 4 meses, o sea que para abril del año que viene, fin de abril, tendría que estar una nueva ley aprobada para que no deba volver a estar vigente la de 20 miembros. Hay un proyecto que, dando vueltas en el Congreso, que lo ingresó hace poco el Poder Ejecutivo, que lleva a 17 el número de miembros, donde habría un mayor equilibrio entre estas patas que les digo, básicamente de jueces y abogados respecto de la política. Pero el proyecto que llevó el gobierno al Congreso, nos lo había contado la semana pasada, si mal no recuerdo, el presidente del Colegio Público, el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Jorge Rizzo, era prácticamente el mismo que ellos, o el colegio, y a través de él habían presentado en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri, y que lo habían consensuado con la oposición de aquel entonces, o sea, el peronismo, y que finalmente no se lo impulsó, no se lo llevó adelante. Bueno, este proyecto que ahora está en el Congreso a partir de la propuesta del presidente Alberto Fernández, estoy buscando acá el resumen que tenía con el número de miembros, pero pone cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, ahí ya tenemos 8 y 2, 10, y después los otros 6 serían legisladores, 4 por el oficialismo y 2 por la oposición, representadas ambas cámaras del Congreso, y retornaba al presidente de la Corte. No, en realidad la presidencia de la Corte quedaría con la vuelta a 20 miembros, pero este proyecto no, claro, me estaba olvidando, el 17º era el representante del Poder Ejecutivo. Acá encontré el apunte, perdón. Era lo que les decía, 4 abogados, 4 jueces, 4 legisladores por la mayoría, 4 legisladores por la minoría, el representante del Poder Ejecutivo y 2 académicos. Actualmente hay un académico y hay 3 jueces y 2 abogados, uno por la capital federal o por la matrícula nacional y otro del interior del país, elegidos en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La reforma de la actual vicepresidenta, justamente, y es la que actualmente rige, tiene 4 legisladores por la mayoría, 2 por la minoría, el del Poder Ejecutivo, 1 académico, 3 jueces y 2 abogados. Visto así a grosso modo desde afuera, pareciera que estaría respetando el tema del equilibrio en este proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso. Hay que ver la recepción. Había otro también dando vueltas, no muy distinto, pero que sí, acá la cuestión que tenía un par de diferencias, del diputado Pablo Tanelli, que es miembro actual del Consejo de la Magistratura por el bloque actualmente opositor del PRO. Tonelli, con quien hemos hablado de esta cuestión en otras ocasiones aquí al aire, estaba proponiendo en su proyecto también una posibilidad, si mal no recuerdo, la de que no sean legisladores directamente los que integren por el estamento legislativo, valga la redundancia, el Consejo de Magistratura, sino que sea como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por ahí, que son representantes de los legisladores. Por el tema del trabajo que exige el Consejo de la Magistratura y que la doble función de alguien que es diputado o senador y a la vez miembro del Consejo de la Magistratura, como que le quita tiempo a una de las tareas, pero básicamente a esta, que es la cenicienta, como le dicen al Poder Judicial, o la menor comparado con la de legislar en el Congreso. Eso me parece a mí una buena propuesta, además que despersonaliza un poco la función, porque tenemos por ahí a veces mucho personalización en cierto político que está en el Consejo de la Magistratura por su protagonismo, ¿no? Pero me parece que el liberarlo de la diaria de estar en la oficina del Consejo de la Magistratura para que esté en la oficina del Congreso, me parece que no estaría mal esa idea. Después otro cantar, y también ahí también veo un poco de personalismos, está el tema de si la presidencia del Consejo queda en manos del presidente de la Corte o no. Bueno, como era originalmente en el proyecto de 20 miembros. Bueno, les había dicho que el tema hoy básicamente pasaba para nuestros temas judiciales por esta cuestión del fallo de corte, pero por el lado político del Congreso pasaba por la discusión por el tema del presupuesto. No sé si me están escuchando en línea el diputado nacional por el radicalismo, Alejandro Cacace, ¿me escucha? No, todavía no. Bueno, el tema del Consejo, hay una cuestión que la mencioné recién con el entrevistado, o dos, o algunas más, pero una es la demora en los concursos, y que llevan varios años algunos, y otros, el promedio que alguien me ha contado alguna vez, es el de 2 años. Pero ahora sí estamos enganchados en línea con el diputado Alejandro Cacace. ¿Me escucha, diputado? Lucio Fernández, una saluda.
Sí, buenos días, un gusto, ¿cómo le va?
Ah, buen día. Bueno, queríamos ver en qué punto estaba la sesión o no, si la oposición va a dar quórum o no. ¿Cómo está el tema del presupuesto ahí en el Congreso?
Sí, está por comenzar una labor parlamentaria demorada por este tema del quórum y votaciones. Desde Juntos por el Cambio en sí hemos manifestado nuestra disposición a discutir el presupuesto y estar presentes para dar ese debate. Hemos así estado presentes desde el lunes en cada instancia de la comisión, visita de ministros y ayer al momento de exponer las posiciones de los distintos bloques. Hemos presentado también un dictamen de minoría de rechazo del presupuesto. Creemos que las proyecciones macroeconómicas que el presupuesto tiene son absolutamente irreales. El ministro de Economía dijo que la inflación este año iba a ser del 29% y está superando el 50%. Aún admitiendo eso, dijo que lo corregían ahora en el presupuesto para el 45% de cierre este año, y resulta que con el hambre ya lo ha superado. Quiere decir que los precios tendrían que directamente bajar en diciembre para que se den las metas que plantea en el presupuesto, lo cual obviamente es imposible. Entonces, lo que planteamos al gobierno es que seriamente tenga que revisar esas proyecciones macroeconómicas para que este presupuesto pueda ser tratado. Se encuentran ahora con una situación donde cada bloque sucesivamente ha ido manifestando el rechazo al presupuesto, por lo cual hoy hay más votos en contra que votos a favor. Esto termina poniendo muy en jaque la posición del gobierno sobre modificar el presupuesto para hacerlo más realista. Insiste en el mismo camino que ya había tomado, toda una serie de nuevas modificaciones con cómo se confecciona el presupuesto, en vez de dar un paso para atrás, ordenar el tema, corregir las planillas. Ayer fíjense que había planillas que agregaron que implicaban 180 mil millones de pesos de gasto más, y que sin embargo no estaba ni modificado el monto total de gasto en el presupuesto. Entonces eso muestra la improvisación con la que se hace este cálculo.
Ahora, que casi cuán grave es, supongamos que no se apruebe hoy, que la oposición consiga o mantenga este número que usted nos cuenta de votos y que no se apruebe el proyecto del gobierno. ¿Cuán grave es? ¿Se
puede pasan dos cosas. Por un lado, hay muchísimas facultades delegadas que el gobierno está pidiendo y que nosotros no compartimos, y que esas facultades se caerían, lo cual a nuestro juicio es positivo. Por ejemplo, las facultades para aumentar tributos, como es bienes personales, la tasa de estadística, para aumentar retenciones, eso se caería, verdad que a nuestro juicio mejor que se caiga. Después hay un tema que es sobre el presupuesto en sí, o sea, no las normas tributarias que han incorporado, sino las normas de gasto, que si no hay presupuesto, no es el problema, sino que el problema es el 31 de diciembre. Si no hay presupuesto el 31 de diciembre, implicaría y esa reconducción, ¿no?, por el sistema que nosotros tenemos, discrecionalidad a partir del uso de los decretos. Ese es un escenario que tampoco es bueno, y que use eso de excusa el oficialismo para poder aprobar el presupuesto. Estamos en un escenario ahora, como bien se observa, de que son más las voluntades en contra del presupuesto que las voluntades a favor, por lo cual eso puede efectivamente pasar. Sería buscar que el ministro modifique los cálculos del presupuesto para hacerlos más realistas.
Claro. Bueno, seguiremos atentos a la sesión, si es que la hay, y bueno, hablaremos en otra ocasión cuando se sepa o no que si tenemos presupuesto o no. Le agradecemos mucho, diputado Cacace.
Como hasta luego, ¿eh?
Gracias. Hasta luego. Era el diputado nacional por el radicalismo, Alejandro Cacace, sobre la cuestión que está dando vueltas en los medios, en los portales, y interés para todos, obviamente, que es la discusión del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados y su indefinición todavía, por lo que nos contaba el legislador. Volvemos en un segundito. Don Peter Gabriel cantando Salisbury Hill, una de mis canciones favoritas. Bueno, el grupo Genesis, recordarán ustedes que integró el señor Peter Gabriel. Nada, las dos del estribo, como le decimos, que tienen que ver más directamente con los tribunales y por allá un poco de la política que hablábamos recién de Congreso, etcétera. Pero que tampoco no deja de ser política. ¿Por qué? Porque hoy el Tribunal Oral en el Criminal Federal número 3, los doctores Ríos, Machado Peloni, y Basso, están resolviendo si el señor Cristóbal López y el señor Fabián de Sousa son declarados culpables o inocentes. También el señor Ricardo Echegaray, ex titular de la aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, decía si son o no condenados por el tema del impuesto que hoy el combustible dejó de transferir al Estado y que cobraba cada vez que nosotros cargábamos nafta en alguna estación de servicio de la que ellos manejaban. Bueno, ese tema se va a conocer hoy, son las últimas palabras y probablemente el veredicto esta tarde. Y la otra que tiene que ver con la causa de Cristina Fernández y justamente Cristóbal López, entre otros, con las Báez, sobre el tema de los hoteles de la familia Kirchner, el fiscal, ahí se me fue el apellido, ha sido muy duro esta semana con la apelación que ha presentado ante el fallo que no dijo que no iba a haber juicio por este caso, y directamente sobreselló al expresidente y los otros acusados sin hacer el juicio oral y público. Bueno, el fiscal es muy duro Velasco, ahí me acuerdo el nombre, Diego Velasco, el fiscal, fue muy duro en su apelación y dijo que los jueces ignoraron prácticamente todas las pruebas que se habían reunido durante la instrucción de la causa, más allá de que faltara el resultado final de una pericia suplementaria que estaba llevándose a cabo y que estaba por terminar justamente ahora y de la que ya había algún adelanto. Bueno, eso fue esta semana y es lo que les dije antes, va a ocurrir hoy. Y lo otro, atentos con el Congreso, el tema del presupuesto y cómo se comporta o se conforman las mayorías y minorías ahí. Fue todo por este Juez y Parte, nos reencontramos el jueves que viene.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.